mira que tiene ya el planeta capacidad bibliográfica, referencias múltiples a prácticamente cualquier tema, pero siempre podemos decir que quedan realidades por descubrir o por tratar de otra manera, verlas desde otro punto de vista o perspectiva. Ahora nos vamos a acercar a un libro que se llama Altamente Capaces y Divergentes. Bueno, se trata de conocer la realidad de las personas y los niños especialmente que tienen unas capacidades intelectuales pues notables, una inteligencia notable. Se ha escrito mucho, pero quizá más médicamente del asunto o de lo que esto supone en otros sentidos, pero vamos a acercarnos de verdad a todas esas personas, a cómo sienten, a cómo es el trasiego de su vida, cuáles son los problemas, qué formas de comportamiento a veces les caracterizan, en fin, mil cosas de las que se puede hablar con los autores de este libro. En concreto, el libro que lo han escrito Rafael Pardo y Luz González Rubín, vamos a hablar con Luz. Luz González Rubín es técnico en integración social y también es miembro activo de la Asociación Cántabra de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales. Luz, bienvenida.
Hola, muy buenos días, hola. Gracias.
Muy buenas. Vamos a hablar entonces de todas estas personas, especialmente los más pequeños, Luz.
Bueno, el libro está enfocado especialmente en adultos porque era algo que bueno, pues hay una gran carencia de literatura enfocada a adultos. Hay mucho sobre niños, mucho sobre intervención educativa con niños, pero nada desde ese punto de vista así como muy cotidiano, muy natural y muy humano de lo que son nuestras capacidades una vez siendo niños llegados a adultos, porque bueno, pues parece que a veces no se habla, ¿no? O parece que se esfuman y que solo existen en los niños, ¿no? Realmente en los adultos también existen, no es que cuando seamos mayores las perdemos, ¿no? Pero bueno, que es muy importante dar este foco, pues desde luego desmitificando y desdramatizando y con una clave de humor. Por eso el libro tiene testimonios personales, tiene citas de intelectuales, bueno, es muy ameno.
La verdad es que es muy muy interesante también ese de desdramatizar, ¿no?, que has mencionado, que muchas veces cuando hablamos de altas capacidades hemos relacionado pues con su capacidad de socializar, ¿no?, de estas personas. ¿Cómo son sus amistades? ¿Cómo se relacionan con los demás? ¿Hay alguna forma de encajar bien, de que lo lleven bien? Porque casi siempre hemos pensado en esa parte negativa, ¿no? No van a poder hacer amigos o se van a sentir siempre muy diferentes. ¿Cómo es realmente?
Sí, bueno, ese es otro mito, ¿no? Lo de que las altas capacidades no tienen capacidades de sociabilización, ese es un mito. Y realmente, pues no es así, ¿no? O no más que en otras personas. De hecho, en el libro proponemos las tres opciones, ¿no? Mencionamos estudios que dicen tanto, se inclinan tanto por una parte como por otra, pero realmente hay estudios concluyentes que determinan que no por tener altas capacidades hay una menor adaptabilidad o mayor problema de sociabilidad. Más bien, las personas con altas capacidades tienen problemas de sociabilidad en cuanto al entorno, en cuanto a que hay un entorno que a lo mejor no acepta esas diferencias o esas potencialidades.
Y Luz, a la hora, es verdad, de socializar y encontrar amigos o grupos con los que confraternizar, sí, un poquito, pues las personas con esa alta capacidad, esa inteligencia notable, ¿al final es un beneficio o es algo que todavía te pone un obstáculo? ¿Cómo va ese trayecto?
Bueno, realmente es una diferencia. Como decía, la palabra problema no existe en este caso, sino dificultad para encontrar afinidad. Realmente las personas con alta capacidad necesitan personas afines, con sus mismos intereses, con su misma forma de pensar, de sentir, con esa intensidad, con esa profundidad. Entonces, lo que realmente les cuesta es encontrar esa afinidad, no socializar en sí, porque de hecho los niños, la mayor parte de padres con niños con altas capacidades te pueden decir lo mismo, es que mi hijo no calla, ¿no? Es que no para de hablar de esto que me gusta o de esto que le entretiene y de esto que le vuelve loco, este tema en específico, ¿no? Entonces, pues sí, es más que nada un problema de afinidad. Ahora, que también nos sentimos quizá más cómodos en grupos muy pequeños o, como decimos en el libro, preferimos a veces un amigo o dos amigos, muy amigos, que los grandes grupos, ¿no? Que esa forma de socializar ahora que quizá está como muy sobrevalorada, ¿no? Que hay que tener muchos, muchos amigos y estar en grandes grupos, ¿no? Eso no es lo que más, normalmente, lo que más nos llena.
Es verdad, mira, me estaba riendo porque es cierto que últimamente nos da la sensación de que los chavales o los niños se quieren reunir con cuanto más gente mejor, ¿no? No sé si eso ha tenido también influencia del mundo de las redes sociales, pero es verdad que aquí hay, pues de vez en cuando nos encontramos con macro quedadas por internet, donde se juntan pues varios cientos de jóvenes, ¿no?, en un mismo lugar. Luego ya pues se denuncia mucho de para qué, ¿no? Con el tema del botellón. Pero bueno, es verdad que da la sensación de que con las redes sociales los grupos tienden a ser cada vez más numerosos. No sé si eso les incomodará igual a adolescentes con estas altas capacidades.
Bueno, realmente ellos no suelen seguir esta línea, ¿no? Uh-huh. Más bien son personas, pues eso, que están muy muy centradas en sus intereses, en lo que les gusta hacer, y no les gusta, aparte, normalmente esta alta percepción de estímulos que es tan característica de los altamente capaces, pues no se sienten cómodos ya neurosensorialmente, ¿no? En espacios demasiado con demasiados estímulos, porque se pueden sentir sobresaturados fácilmente.
Uh-huh. Y Luce, cuando bueno, se va creciendo, se hacen adultos, os hacéis adultos, como todo el mundo, lógicamente, y llega el momento de trabajar. ¿Qué ocurre en un ambiente del laboral, donde ya sabes que siempre hay, pues bueno, en lo emocional marca muchísimo cualquier relación de este tipo, y al final, pues bueno, entra en cualquier parámetro, pues bien de a veces una envidia, otro de, pues, de ciertos celos o competencia, todo esto se lleva como todo el mundo o pesa un poco más o cómo?
Bueno, no lo sé. La verdad es que cada persona con alta capacidad es un mundo. O sea, no hay dos personas con alta capacidad iguales. Y si es cierto que hay personas con altas capacidades que de adultos pueden ser han triunfado, ¿no? en el mundo laboral, pueden ser catedráticos de universidad, pueden ser ingenieros aeroespaciales, yo qué sé, ¿no? Ingenieros bioquímicos, puede haber mucha gente así que conozco, de hecho, y también puede haber gente con trabajos muy 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 sencillos. Que lo que realmente pues dicen, bueno, tengo que hacer un trabajo físico, ¿no? Tengo que comer, pero yo lo que a mí me interesa hacer pues es otra cosa y que necesito tiempo libre, ¿no? Para hacer lo que a mí realmente me motiva y que a lo mejor no es mi principal fuente de ingresos, pero sí puede ser que somos dados a tener varios trabajos, ¿no? Y a la multitarea. Entonces es difícil a veces centrarnos en un solo camino, ¿no? Uh-huh. Profesionalmente.
Uh-huh. Sí,
sí. Y la mayoría también puedo decir que están muy infravalorados o qué sé yo, a lo mejor camuflados, ¿no? En un sistema laboral que bueno, que igual que el sistema educativo no se centra en las potencialidades ni en los talentos de las personas, no, sino en la productividad, ¿no?
Y entonces no iría bien casado esa productividad con tener personas en la plantilla que, hombre, pues tienen, es verdad, una alta capacidad. Podrían...
Sí, claro que puede ir unido, pero no siempre, claro, no siempre. Hay personas que a lo mejor están como muy camufladas haciendo un puesto de trabajo pues nada creativo, ¿no? Y a lo mejor no se ve esas altas capacidades, ¿no? Y si es verdad que hay gente adulta con altas capacidades, pues que está muy tan acostumbrada a hacer lo que se espera de ellos o quizá a hacer unos trabajos pues demasiado mecánicos, que realmente pues no se ven esas altas capacidades, sino que sí en su tiempo libre, ¿no?
Ya, es curioso. Es verdad que forma parte un poco de los mitos, ¿no?, alrededor de estas personas.
Claro.
Y también, no sé si un poquito también de las expectativas que tenemos el resto de la sociedad sobre estas personas, ¿no? Y partiendo igual de la propia familia, ¿no?, que espera que bueno, porque su hijo haya sido pues definido de esta manera o haya sido descrito de esta manera, pues piensan que va a conseguir, no sé muy bien qué, o si esto puede suponer también cierta presión, ¿no?, sobre los jóvenes en esta tesitura.
Sí, desde luego, incluso por parte del profesorado o por parte del estilo educativo de muchos padres, pues esperan que si mi hijo o mi alumno tiene tantas capacidades, pues tiene que sacar 10 en todo y tiene que ser, pues eso, pues tiene que tener un puesto de trabajo, bueno, presidente del gobierno, ¿no?
Por lo menos.
Como mínimo, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, hay cierta presión y ciertas expectativas que, bueno, pues hay que reajustarlas siempre y desde luego no presionar para nada nunca a los niños ni a los alumnos, porque tienen todo el derecho a cometer los mismos fallos que los demás, a estar desmotivados Y bueno, pues es una realidad, y lo de las expectativas es algo que hay que trabajar. Sí.
Es verdad. Por otra parte, no sé si también ocurre, no sé muy bien cómo plantearlo, Luz, que igual gran parte de la sociedad no solamente tiene altas expectativas sobre estas personas, sino también, no sé si decir cierto recelo sobre estas personas, como diciendo, fíjate, dice que tiene altas capacidades y luego mira lo que ha hecho, o mira lo que le ha pasado, como si nos molestara un poquito cuando alguien ha sido descrito así. No sé si será envidia o
pues,
desconocimiento,
tiene
ignorancia.
Toda la pinta, según te oigo.
Una mezcla
pues
de
sí.
todo.
Sí, quizá una mezcla de... Yo me imaginaría que es una mezcla de todo, ¿no? Porque desconocimiento principalmente, yo diría. Sí, es un tema que aún es muy desconocido porque ten en cuenta que hasta ahora se había tachado de altas capacidades únicamente a las personas superdotadas, que son un 2% de la población. Entonces, esto es un mito y esto no es cierto. Altas capacidades es un término que engloba muchos conceptos, que uno de ellos es el talento simple, otro es el talento complejo, otro es la superdotación. Y tenemos como ese estereotipo de que una persona con altas capacidades tiene que ser un prodigio o un niño súper talentoso, con muchísima precocidad, y eso no es así, ¿no? No es solo así. Entonces, sí es verdad que hay cierto recelo porque hay desconocimiento. Es que realmente lo que hay es desconocimiento.
Ya. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues para intentar enmendarlo en la medida de lo posible aparece este libro, Altamente Capaces y Divergentes, para intentar comprenderlo y también pienso que un poquito empatizar, ¿no?, esta realidad, Luz.
Claro, sí, sí. Sobre todo ya es que lo que hemos tratado de hacer es un enclave de humor, porque además nos hemos reído.
¿Sí?
Yo particularmente también he llorado. Ha sido un libro muy sentido, que hemos hecho con mucho cariño y también incluso como homenaje a muchas personas que conocemos y de nuestras propias familias, ¿no? Yo misma soy hija y soy madre de un niño con altas capacidades, un adolescente, ¿no? Entonces conocemos muy bien el tema, el ámbito familiar y el ámbito escolar. Y bueno, pues lo que queremos es dar esa imagen de natural, de normalidad, porque no son personas raras ni diferentes, simplemente son personas que tienen un sistema operativo pues peculiar y que hay que atender y que hay que respetar.
Ya, o sea, esa sería vuestra reivindicación, ¿no?, digamos,
sí,
principal. Vale, pues nos vamos a quedar entonces con ella y con este libro que nos parece muy interesante, Altamente Capaces y Divergentes, que firma Luz González Rubín, que ha estado unos minutos con nosotros, es coautora junto con Rafael Pardo sobre, bueno, esta realidad con un estilo, como dice, pues con mucho humor, con mucha realidad, muy muy ameno y contando pues un poquito de cómo se vive todo esto. Un abrazo fuerte, Luz, gracias por contarnos.
Muchas gracias a vosotras y a nuestra editorial, a Desclée de Bruyère, por confiar en nosotros. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Agur.